Entre risas y con muy buen humor, por supuesto, lo recibimos a Juan Manuel Carr.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Ah, no, trajo facturas el primer día.
Excelente el disco que van a sortear este viernes.
Ah, va a ser la bajada de línea. Cafres.
Tenés que mandar un mensaje, Juan Manuel Carr, si te lo querés ganar.
Sí, lo voy a mandar.
Sí, estamos preguntando hoy qué hiciste en estado de inconsciencia, borracho, dormido.
Porque hice argentino.
Como Foradori. Sí.
Claro.
No, no llegué a firmar ningún acuerdo.
¿No entregaste las Malvinas, borracho?
Pero...
Y alguna cosa hemos hecho. Vio que uno tuvo una juventud en San Martín, bares, sí, algunas cosas.
Estamos compartiendo acá. ¿Te acordás? Todos hemos decisión? Contado algo.
Después me acuerdo y les digo al final de la columna, así que. ¿No?
Ah, bueno. Vamos a esperar el momento.
Bueno. Ojo, igual tengo que elegir un tema, hoy me dijiste, ¿o no?
Sí, claro.
¿Sigue abierto eso?
Sí, por ahora sí ya damos tiempo. ¿Cuál va?
Vamos a ver. Sé que estaba buscando uno de Las Sombras, que me gusta mucho esa banda.
¿Vino a tocar acá?
¿Sí, La Sombra? Sí. Bueno, no sé, vino a tocar todo acá. El mundo. Vos y yo puede ser de Las Sombras, muy buen tema.
Bien,
me gusta.
Ok.
Hablamos de.
Pará, ¿y te gustan más los Cafres que Rata Blanca?
Sí, claro. Bien. No, digo, también para que la gente de Popar no me tire por la cabeza un. ¿No?
No.
Un piedrazo. Claro.
No te gusta tanto los Cafres tampoco.
Sí, me gusta. Es una banda para escuchar durante un asado, ponele. O sea, nunca la iría a ver.
De fondo.
Nunca la iría a ver decir, che, esta banda me deslumbra, me
deslumbra.
Es una banda también. Para ir a ver en festival.
Bien.
Hay bandas así.
De refilón. Sí, sí,
por ejemplo, Capanga.
Toca a las 6 el domingo.
Tal bueno, cual. Un bandón, pero no es que iría a decir, che, toca Capanga solo en este lugar. Festival. Claro.
Está bien. Festival. De refilón.
Pero acompañamos, ¿eh? Vamos a hablar de la antipolítica y juventud. Les traje dos audios. Igual, a ver, empecemos por un contexto, ¿no? Porque viste que se habla mucho de la antipolítica, de la juventud.
De la derecha.
Claro, pero es casi folclórico decir a la juventud no le interesa la participación, ¿no? A los jóvenes no les interesa participar, están en su Twitch, están mirando, ¿no? Los traperos, hay como...
Sí, y ahora también hay un debate de que Milei, si hace antipolítica o no, te dicen no. No, hay un sector que dice, no hace antipolítica, es el que mejor lee la política. Lo escuché, por ejemplo, a Timerman decir eso.
Bueno, claro, pero ahí nos lleva otra discusión. Bolsonaro, ¿hace antipolítica? Porque, digamos, estuvo 21 años en la Cámara de Diputados antes de ser presidente.
¿Sabes? ¿Trump hizo antipolítica?
Bueno, no, se quiso posar de outsider, pero no hizo antipolítica. Bueno, ahí hay algo interesante como para discutir.
Dale.
Yo les traje dos audios. Primero, porque hubo... Hay dos dirigentes que plantearon en la misma semana cosas similares. Entonces yo cada vez que detecto algo así digo, analicemos este fenómeno, porque algo puede estar pasando. Encima, una dirigente europea y un dirigente latinoamericano.
Bien.
La primera que vamos a escuchar es Ada Colau, es alcaldesa de Barcelona. Llegó ahí tras luchar contra los desahucios, es decir, contra los desalojos. Tiene una dirigencia... una militancia social, mejor dicho, histórica, y decía lo siguiente sobre esta famosa frase de los políticos son todos iguales.
Sí.
Decía lo siguiente Ada Colau.
Cada vez que escuches esos mensajes de la política es una mierda, la política no sirve para nada, todos son corruptos o querrían ser corruptos, pregúntate a quién le interesa que piensas que la política no es para ti o la política es una mierda. Le interesa a aquellos que mandan al margen de la política, aquellos que no quieren que cambie nada, a los fuertes, a los que tienen más dinero, a los que tienen menos dinero, a los que están precarizados, a los que tienen mucho por ganar, a esos les interesa implicarse en política en el sentido amplio de la palabra, ¿eh? No en la política institucional, te digo, en la política de barrio, en movimientos sociales, donde sea. En la historia de la humanidad se han conseguido grandes avances civilizatorios, artísticos, científicos, porque la gente no se ha resignado y se ha juntado con los demás para poner en común su creatividad, su alegría, su esperanza. Cada día nosotros elegimos si le damos luz y le ponemos foco a esas cosas buenas que somos capaces de hacer juntos y juntas, o le ponemos foco a las cosas malas que hacen algunos y que intentan desacreditar a todo el mundo para que pienses que todos son iguales. Pues no, todos no somos iguales y hay mucha gente haciendo cosas buenas. Quien no quiere que cambien las cosas es porque tal y como están ya está ganando mucho.
¿Qué tal, eh?
Interesantísimo.
Interesante el ángulo de tiro de Ada Colau. Y también se da en un momento de crecimiento de las extremas derechas en Europa, ¿no? Que algunos vinculan, dicen, a la antipolítica en general o al descontento con la política. El otro audio que tengo es de el expresidente de Brasil, Lula. No sé si lo vieron esta semana. Lula estuvo en un encuentro con jóvenes.
Sí.
Semana pasada igual. Encuentro con jóvenes en Heliópolis, en San Pablo, periferia. Hay un elemento de la política brasilera que me lleva a pasar este audio, que es que para votar, los jóvenes de 16 años en Brasil tienen que inscribirse. ¿Sí? Hay que pedir el voto. El primer voto en Brasil se pide, algo que no pasa en Argentina. En Argentina automáticamente vos estás inscripto. en el padrón. Entonces, Luis Ignacio Lula da Silva, con su característica de ser un hombre de 76 años, pero a la vez hablarle a las y los jóvenes, y además tener un segmento de voto joven importante en el Brasil de hoy, ¿no?, contra Bolsonaro, llamaba de esta forma a los jóvenes a participar en política. Lo escuchamos.
Las personas que quieren mudanza no quieren participar, fica difícil. Ah, mas todo político es ladrón. O vereador es ladrón. O prefeito es ladrón. O deputado estadual es ladrón. O governador es ladrón. O presidente es ladrón. O senador es ladrón. Fica muy fácil falar eso para a gente negar a nuestra participación. Mas si usted es una persona politizada, si usted es una persona que quiere mudar el país, si usted quiere mejorar la comunidad donde usted mora, si usted quiere mudar la escuela donde usted mora para dar a ella más calidad de educación, si usted quiere mudar a su ciudad, usted tiene que participar.
Bueno, traduzco al expresidente de Brasil: si las personas que quieren un cambio no quieren participar, es muy difícil, empieza Lula. Y después dice la típica que escuchamos en algún lado: todos los políticos son ladrones, el concejal es ladrón, el alcalde es ladrón, el diputado del estado es ladrón, el gobernador es ladrón, el presidente es ladrón. Sí. Es muy fácil decir eso para negar nuestra participación, dice Lula. Pero si vos sos una persona politizada, una persona que quiere cambiar el país, si querés mejorar la comunidad donde vivís, si querés cambiar la escuela del lugar donde estás, fíjate el lugar micro donde lleva la cosa, tenés que participar, dice.
Y me hace acordar, Juan, sí, esto, en el año nuevo del 2019, o sea, fines de 2018-2019, fui a Río de Janeiro. Ajá. Y por una cuestión de no conseguir pasajes, terminé en San Pablo y me fui a tomar un Uber, no me acuerdo si era la terminal o hacia dónde, y me impactó. Obviamente uno a veces termina siendo un poco inocente con algunos relatos que vienen a esfera mundial, sí, y no solamente de un país, y me decía la chica que manejaba el Uber, se embarazan por la bolsa de trabajo. Lo mismo que acá de
mismo argumento, ¿no?
Después en una playa, en Leblon, justamente en un sector más paquete de sí, Río de Janeiro, también, obviamente estaban como más a favor de, inclusive era una médica militar justamente, que estaba en contra de Bolsonaro por la corrupción. El mismo discurso contra en Ecuador contra Correa, en Argentina contra Cristina Kirchner, bueno.
Sí, impactante. Sí, me parece que hay como una línea común. Pero traigo los dos audios porque, en definitiva, si no participás vos en política, van a participar otros, sí, ¿no? Y los grandes poderes concentrados participaron históricamente en política, que es lo otro que hay que decir.
Claro.
Históricamente han participado. Por eso, en cierta forma, esto de esa idea de te dan el bastón pero no tenés el poder, que lo decía en su momento Evo Morales, lo dijo el otro día Cristina Kirchner en el 60.
Sí, ¿qué porcentaje del poder tenés realmente, cuando en realidad es el poder real el que está atrás siempre moviendo los hilos?
Bueno, claro.
Pero conceptualmente, estos dos audios, a ver, para linkearlos, te están diciendo que te quieren hacer creer que la política no es buena, no existe, es corrupta, para ellos apoderarse de la política y no hacer política, o hacer política desde ese lugar.
O hacer política desde ese lugar, me parece. Porque yo creo que la antipolítica es, en cierta forma, un fragmento de la política. O sea, la política está en todos lados. Y me parece que el segmento que quiere manifestar esto, los Bolsonaro, podríamos decir los Milei en Argentina, los Kast en Chile, los Vox en España. Hay un segmento general, los Le Pen en Francia, ¿no? La familia Le Pen en Francia, que sacó 42 puntos. Ahora, si quieren, vamos en un segundo. Pero sí, hay como una línea de continuidad en todo ese discurso, ¿no? En ese discurso de... ¿Y a quién le hablan también? ¿Con quién interpela la juventud también, no? Porque si vos tenés menos de 30 años, ¿cuáles son los incentivos que vos tenés para participar en algunas situaciones políticas? Lo pienso también ahora, actualmente, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Un país golpeado económicamente, donde el propio gobierno tiene una interna a cielo abierto, donde la oposición, quien quiere comandar a la oposición, es quien gobernó en los últimos 4 años y llevó el salario mínimo a niveles bajos históricos, ¿no? Porque eso también uno tiene que compararlo, y también por eso la Argentina está en la situación en la que está. ¿Qué incentivos tiene la juventud para participar? Y bueno, la juventud tiene que tener incentivos para participar, porque si no, la van a tomar las decisiones, los mismos que tomaron las decisiones durante 100 años, ¿no? O al menos en mi
igual tengo una pregunta, Juan. Sí. O sea, ¿hay un aire antipolítica por parte de los jóvenes o están como en crítica o está, como si, por decirlo de alguna manera, en contra de lo que son los políticos tradicionales?
Bueno, ese argumento te lo tomo, por ejemplo, analizando lo de Francia. Mirá, en Francia yo contaba que el más votado en el segmento de la juventud era Mélenchon, ¿no? El candidato de la izquierda que quedó afuera por 400.000 votos, le faltaron nada más, y sacó 800.000 alguien del Partido Comunista. Si se hubieran ido en alianza, hubieran pasado a la segunda vuelta. Ahí hay un fenómeno, ¿no? En ese caso, la juventud se expresa por un candidato particular. Pero después tenés fenómenos de baja participación. A mí en América Latina hoy no me queda claro dónde está la juventud parada. En Brasil te puedo decir, sí, estuvieron con Lula, es un fenómeno grande. En la Argentina hoy no me queda claro. ¿Dónde está la juventud y quiénes son? Por eso también creo que hay un fenómeno de algunos que te venden la salida individual, y por eso yo traía estos audios que son colectivos en general. Algunos te venden la salida individual y un segmento de la juventud puede comprar eso también.
Yo no sé si es representativo, pero en varias encuestas que me ha tocado hacer últimamente, mucha gente te dice que quiere a Milei por una cuestión de algo nuevo, de un cambio. No te habla de la antipolítica, sino que te habla de la novedad.
Claro.
Y por ahí, ni siquiera sin indagar tanto en lo que propone Milei, sino en contra de lo que está ahora o de lo que estuvo.
Bueno, ese argumento es interesante como para analizar, ¿no? Porque él termina canalizando, sería no, ni Macri ni K, ¿no? El ángulo de tiro de Javier Milei. Algo así pudo haber pasado en otra perspectiva a la izquierda en México, ¿no? Donde decían ni PRI ni PAN, vamos a votar a López Obrador. Pero bueno, son programas totalmente contrapuestos, porque López Obrador dice vamos a nacionalizar el litio, que es lo que está haciendo ahora, y Javier Milei dice vamos a abandonar la moneda nacional, ¿no? Abandonemos el peso.
Y me lo dijiste vos en relación a lo que estábamos hablando ayer, me parece, cuando estábamos chateando por Instagram, que no fue casual la foto de Mauricio Macri con Donald Trump.
Yo creo que no es casual porque juega dentro de una interna, que es la interna de Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que es una interna donde están todos jugando a ver cómo me derechizo más, ¿no? En un punto.
Pierden votos por el lado de Milei y por eso Macri va.
Pero ese fenómeno es mundial, porque el Partido Popular de España, para intentar no perder votos con Vox, ¿qué hizo? Se derechizó, por completo se derechizó. Y después terminó en una crisis del partido donde ahora tuvo que cambiar la dirección. Asumió Feijóo, un tipo que es presidente de la, que era presidente de la Comunidad de Galicia, que incluso es más moderado. A veces llevarte al extremo la identidad partidaria por no perder votos con otro, en este caso Javier Milei, puede llevar al PRO o a Juntos por el Cambio, eso, ¿no? A ver quién se derechiza más en el discurso. Y hasta tenés a Lilita, como no, en este caso Lilita termina diciendo. Lilita moderada, termina diciendo, no me gustó esta foto porque Donald Trump es quien tomó el Capitolio. La verdad es una paradoja total, pero es muy interesante. Y los que eran moderados dicen, no, vamos, que esta es la línea. Bueno. Palomas y halcones, ¿no?
Vamos, no, pero y no repasamos un poquito. Sí, queremos hacer un repasito más.
¿De qué?
De todo, de lo que nos habías prometido.
No.
¿Terminaste de desarrollar este tema o vamos a Francia?
Vamos a Francia,
si quieres.
No, pensé que algo más para cerrar.
No. Vamos a Francia, escuchamos a. Justamente, tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, pasamos el audio de Lula. ¿A quién apoyó Lula en esta segunda vuelta? A Macron. ¿Por qué lo apoyó a Macron?
Porque la derecha. Había más derecha a la derecha de
y porque Macron enfrentaba a la extrema derecha. Sí. Y Lula dice: yo enfrento a la extrema derecha, tengo que apoyar a quien enfrenta a la extrema derecha en Francia, ¿no? Bueno, Macron decía lo siguiente el día domingo después de ganar la elección.
Je sais aussi.
Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron hoy por mí, no para apoyar las ideas que sostengo, sino para bloquear las de la extrema derecha. Quiero darles las gracias y decirles que soy consciente de que este voto me obliga para los próximos años.
Bien, ayer yo pensaba, ¿qué pasa con la extrema derecha en el mundo? Porque nosotros también.
Se hace cargo acá Macron de que,
sí, que
entiende que el voto no es 100% a él, sino
es una parte de voto prestado y sí.
Es en contra de lo que sería su opositora.
Sí, porque 2/3 del electorado de Mélenchon, al menos 2/3, han votado por él.
Y nos mostraste un audio de Mélenchon que insinuaba que había que votar a Macron sin decir que hay que votar a Macron.
Exacto, sí. Decía ni un voto a la extrema derecha. Nosotros abusamos a veces de los graf, ¿no? Avanza la ultraderecha, avanza la ultraderecha. En parte es cierto, porque yo estaba, digamos, saca 41 puntos Marine Le Pen. Es decir, nos saca.
Es un montón.
Es una banda. La última
fue creciendo muchísimo lo que viene de las elecciones anteriores.
Si uno analiza las elecciones 2002 con el padre, Jean-Marie Le Pen, elecciones 2017 ella y estas elecciones, la ultraderecha en Francia crece. Obviamente, ella también moderando en cierta forma el discurso, por lo cual uno tiene ahí que analizar qué queda de ultraderecha. Bueno, mismo Macron no le dijo vos sos de ultraderecha en el debate presidencial.
Nos mostraste un discurso que parecía peronista.
Claro, que hablaba de la justicia social. Y Macron que no habla de la justicia social. Bueno.
Ahora, Juan, un 72% de participación en las votaciones. Es bajo para Francia, ¿no?
Sí, es bajo, 28% de abstención. Y habrá que ver ahora, porque Mélenchon, que quedó afuera de la segunda vuelta, plantea una tercera vuelta en las elecciones legislativas que son en junio. Francia tiene un modelo de gobierno donde se puede cohabitar entre presidente y primer ministro. Es difícil, pero se puede cohabitar. Pasó 3 veces en la historia. Entonces, ¿qué dice Mélenchon? Ganemos la mayoría en el Congreso, así yo soy el primer ministro de Francia, porque se elige en el Congreso eso.
Ah, y eso es ahora en junio.
Claro, va a ser en junio. Sería una cohabitación extraña, pero a Macron hasta le podría servir para decir, Macron frenamos todos juntos. Sí. A la extrema derecha habrá que ver, porque Macron también va a ir a esas elecciones a decir, vóteme a mí, denme poder a mí, yo soy quien puede frenar a la extrema derecha. Pero digo, la extrema derecha ganó en Estados Unidos en su momento, intentó tomar el Capitolio y lo tomó para que no asuma Biden. Gobiernan en Hungría y Brasil, está bien, después Hungría es un caso muy peculiar, pero Brasil es el principal país sudamericano. Gobernaron Italia con Salvini de primer ministro, lo quieren hacer en España. Puede haber un crecimiento. El vaso medio lleno es que no pueden vencer en algunos países como Francia, o si lo hacen, si ganan, no muestran gobernabilidad, no garantizan. Fíjese Estados Unidos, se fue Donald Trump, no es que ganó la elección. Después tuvo la pandemia, mil cuestiones. Es muy fácil con el diario del lunes decir por qué se fue, pero se fue, perdió. Y en Brasil todas las encuestas marcan que es más factible que gane Lula, que gane Bolsonaro. Hoy, al menos hoy, en este momento, no veo una experiencia exitosa de las extremas derechas a nivel global hoy, si ustedes me plantean. Me parece que ese es el otro lado, por eso decía el vaso medio lleno.
De 7 a 9. Rosca and Roll.
Con Verónica Castañares, Lautaro Mailín y Anita Sánchez.